Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Don't get angry with me.
Una menos 20, 12 menos 20 en Canarias. Seguimos en el partidazo. Tenemos un equipazo hoy, ¿eh? Joder, está Manolo, está Roberto Palomar, está Mónica, está Elías, está Guilleciano, está Dani Senabre, está Luis García, está Mario Suárez, al que vamos a despedir enseguida después de preguntarle por lo que nos va a contar ahora Carlos Ganga. Hola, Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Hemos escuchado a Alex Baena, que no quería en absoluto valorar la sanción a Valverde ni la entrada del pasado domingo. Ha dicho, yo lo que diga el club, pues el club sigue hablando. La verdad es que sí. Está muy activo en las redes sociales del Atleti.
Sigue esta estrategia. Además, hoy se mete el Atleti con algo que seguramente ni le va ni le viene, que es la sanción de un jugador de otro equipo, que en este caso Fede Valverde. Si recordáis, el martes el Atleti avisaba, puso en sus redes, peligro, maquinaria en funcionamiento. Y hacía su propio tiempo de revisión con faltas que no le pitaron a favor en el derbi. Pues hoy continúan y aseguran, la maquinaria está engrasada. El martes eran las faltas y hoy es la sanción a Fede Valverde. Este es el mensaje que dice el Atleti. Enhorabuena, sois los mejores en esto. Objetivo cumplido, un partido a Valverde. Y añaden, los aficionados al fútbol pueden irse tranquilos de vacaciones sabiendo que el color de la camiseta y el ruido mediático no influyen en las decisiones de la justicia deportiva. Mismo comité, misma redacción del acta, distinto criterio. Y adjuntan el acta de Munuera Montero, la expulsión de Valverde, y el de una expulsión de Sancet, que están redactadas prácticamente igual, pero la sanción a Valverde es un partido y la de Sancet, dos.
La Sancet es un jugador del Barça, no me recuerdo ahora qué jugador era, pero es una entrada a un jugador del Barça. Mario, ¿qué te parece lo que está haciendo el Atleti de Madrid? ¿Te parece bien que toque un poco las narices con esto de los tuits?
Bueno, me parece salseo, ¿no? Un poquito de bueno, un poquito de todo, ¿no? Yo, al final usan sus canales para decir esto. Yo lo que no entiendo, sinceramente, es eso, ¿no? Que si está redactado, acabo de enterarme de que he visto, le he dado like al post y al tweet sin prácticamente leerlo, imagínate. Acabo de enterar con lo que ha dicho Carlos de que estaba redactado el acta.
Menos mal que ponía eso, porque
a veces es peligroso.
Cuidado,
Por el salseo, que te digo. No, joder, lo que no entiendo es verdad, que se complican ellos solos. Si está redactado de la misma manera, ¿por qué la sanción es diferente, no? Pero bueno, yo creo que viene un poco de, pues de esta rivalidad, mientras se quede en esto, es verdad que yo creo que nos quejamos de la presión que se le mete a los árbitros en determinados momentos, son los que más difíciles lo tienen y bueno, han estado mucho tiempo callados los clubes o todos los clubes menos uno y pues ahora cada uno utiliza sus armas y sus herramientas. Mientras no pase de ahí,
vale,
no le doy más importancia.
Anda con cuidado a ver si le vas a dar al like a alguno que no deberías. No. Y ya verás tú el lío en el que te metes, ¿eh? Porque eso.
No, porque he leído la primera parte, pero no había visto esto del acta, no lo había visto. Menos mal. Sí, sí.
Mario, te dejamos que tienes otros menesteres muy importantes. Y además, yo creo que estás en uno de los momentos, bueno, ya tienes experiencia, pero de los momentos más bonitos de la vida. Que es justo.
Sí, pero ya son 9 años DIF. Sí, sí.
Los días previos y los posteriores, claro, los primeros días, que son.
Sí, no, lo que pasa es que ya han pasado, los míos van a cumplir 9 y 10, sí. Nos hemos liado un poco la manta a la cabeza, pero bueno, oye, que venga bien, que es lo importante, y el resto ya nos encargaremos.
Seguro, eso quiere decir que el punto de mira todavía lo tienes perfectamente, ¿eh?
Sí, ahí estamos. Ahí está. Cuando pisaba área tenía algo de gol. pisaba poco, pero algo.
¿Cuántos tweets haces a la semana de esos? ¿Uno?
No es Twitch, es YouTube, Manolo.
Bueno, ¿cuánto lo haces? ¿Uno?
Saco 2 personajes al mes.
Bueno, pues tienes que hacer ahora con el nuevo niño 4, ¿eh? Hombre. Porque esto no sabes cómo comen ni lo que gastan.
Sí, hay que pagar pañales y todo esto.
Hay que hacer una a la semana.
Mario, que vaya muy bien y que salga todo perfecto.
Venga, muchas gracias, que vaya todo bien.
Muy
bien,
un abrazo,
gracias.
Igualmente. Chao. ¿Os parece bien esta estrategia de los clubes de recurrir a las redes sociales para mandar sus mensajes? Pues,
yo el primero. Yo creo que lo que hace el Atleti es lo mismo que hace Real Madrid Televisión. Es una manera de presionar a los árbitros que no sé si va a tener rédito o no. Yo ayer volví a poner el foco no en el Madrid, ni en el Atleti, ni en el Atleti, ni en el Mallorca, sino en el miembro del comité de competición que toma la decisión, que es para mí el que realmente se equivoca. El Madrid, el Atleti, el Barça, los demás, todo lo que tú digas. Pero el tío que toma la decisión no puede, con el mismo acta, tomar dos decisiones diferentes. Es que va contra la propia Federación Española de Fútbol, contra el propio comité. Porque si tú dices, mira, no, yo es que estimo las alegaciones del Madrid y le rebajo un partido. Pues mira, te gustará, no te gustará, te parecerá bien, no te parecerá bien, pero hay que aceptarlo. Pero si desestimas las alegaciones, das por veraz el acta y le pones un partido, cuando con ese mismo acta tú mismo has puesto dos partidos, chico, te estás tirando piedras en tu tejado.
Claro, es que la próxima redacción del acta, ¿cuál va a ser la sanción? Con una idéntica.
Pero a mí, a tu pregunta, Joseba, no me gusta que los clubes utilicen ni vídeos, ni tweets, ni lloros, ni quejas. Entiendo que lo hacen para contentar a sus aficionados, pero a mí no me gusta, no me gusta. Prefiero que los equipos sean más elegantes, acepten los errores de los árbitros, si es que son errores, y los errores de los comités. Y unas veces te irán a favor y otras veces en contra, y creo que estamos convirtiendo esto en una jungla que ya era así, pero cada día más fea y más sucia y más proclive a que en las redes sociales haya solo barro.
Yo, de todas maneras, tengo dudas de que sea lo mismo un tuit que un vídeo, ¿eh? O sea, no me parece el mismo grado, y lo de siempre, ¿no? Igual que no es lo mismo robar que matar, ¿no? Pues no es lo mismo, no sé si es lo mismo un tuit que un vídeo. Esto es un tuit en el que estás demostrando, con dos actas iguales, ¿no?, que para ti es incomprensible, más que injusto, es incomprensible que haya dos sanciones distintas. Sin embargo, los vídeos son bastante más, no sé qué palabra usar, ¿no?, pero más heavy, porque al final estás poniendo en la diana con decisiones, sabiendo que ha habido otras decisiones que a ti te han favorecido. Son más sibilinos, de alguna manera. Esto sí, simplemente, ¿no?
Son dos niveles, sí, yo también creo que son dos escalones, pero creo que de alguna manera, si entiendo el trasfondo de lo que defendía Lama, es que te deslegitima, ¿sabes? Si tú de alguna manera estás criticando los vídeos, ¿sabes?, también entras al juego de alguna manera. Es verdad que en otro nivel, que es muy diferente, pero que es innecesario. Yo creo que el señorío, como dice Guille, se ha perdido y ya estamos en otro escenario, que es para contentar a aficionados, y seguramente no a todos los aficionados, sino a los que demandan ese tipo de reacciones de sus clubes, cuando realmente yo creo que se consigue poco o nada.
Bueno, yo creo que en este caso los aficionados del Atlético de Madrid sí tienen un hastío, que necesitaban una manifestación, hace tiempo, que yo creo que se venía reclamando por una gran parte de la afición del Atleti, que hubiera una respuesta, ¿no? Porque muchas veces, evidentemente, todo el resto de clubes se sentían atacados por esos vídeos de Real Madrid Televisión, y esta es una manera que tiene el club, y yo creo, estoy de acuerdo con lo que decís, o sea, no es comparable la agresividad de los vídeos de Real Madrid Televisión con los tuits que ha puesto el Atlético de Madrid, pero de alguna manera también es entrar en el juego, ¿no?, aunque en otro nivel. Bueno, yo creo que gran parte de la afición del Atleti sí tenía esa necesidad, por lo que se ve en las propias redes sociales y por comentarios, ¿no?, de un poco, oye, y sobre todo la sensación de que posiblemente Real Madrid Televisión sí ha conseguido presionar y que estas cosas vayan calando y que, por ejemplo, una sanción como esta pues sea diferente en casos prácticamente idénticos. Con lo cual, ¿qué hace el Atlético de Madrid? Decir, bueno, pues si aquí el que no llora no mama, pues vamos a llorar todos, ¿no?
El Atlético con Sancet, que ha visto una sanción mayor que la de Valverde, y el que dentro de dos jornadas vaya a recibir al Madrid, que se va a encontrar con un jugador que en teoría debería estar inhabilitado para jugar ese partido, y sin embargo el Real Madrid lo va a tener a disposición. Esos tenían que estar mosqueados. El resto, como ha dicho habéis dicho antes, un poco de folclore, que a mí tampoco me gusta, ¿eh? A mí, por supuesto, los vídeos de Real Madrid Televisión, nada, y el Atlético, que siempre tira de esto, de cartas, o hasta Gil se hacía autoentrevistas, pues tampoco me gusta esa táctica.
Dani. El trasfondo es el mismo en los tres casos, porque al final todos son lloros. El otro día repasábamos que es curioso que los tres equipos grandes de la Liga Española, todos tienen una forma diferente de manifestarlo, ¿no? Uno tiene su canal de televisión, el otro cuenta oficial de Twitter, y el otro lo deja a las declaraciones y apariciones de Laporta, ¿no?, del presidente. Aunque el trasfondo sea el mismo, para mí no es comparable, no solo por lo que habéis dicho de la agresividad, sino por un tema de frecuencia. Yo creo que Laporta hace sus declaraciones 3 o 4 veces al año, que son muy rimbombantes y altisonantes y tal. El Athletic Madrid también hace sus 4 o 5 tweets al año, pero es que Real Madrid Televisión lleva muchos años, antes de lo de Negreira, ya estaba haciendo vídeos sobre los árbitros cada semana. O sea, yo creo que es aunque sea por agotamiento, para mí jugaba en una liga diferente a los otros dos.
Vale, pues ya está todo opinado. Quiero despedir ya a Miguelito. Ahora os despido a los demás, pero Miguelito, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, sí, aquí sigo yo solo.
Vale, pues te voy a dejar que vayas a descansar, que merecido lo tienes después de esta semana.
Solo un par de cositas del partido. Parece que se puede llenar el estadio de la Cerámica. Ha habido algún descuento en las entradas online y nos decían esta tarde la federación que se puede rozar el lleno. Va a ser el cuarto partido aquí. Aquí jugamos contra San Marino, Chile y Suiza, y aunque no tiene mucha importancia, pues va a pitar el portugués Luis Godinho el encuentro.
Muy bien. Mañana me mandas el mensaje cuando se confirme la alineación, ¿vale?
Con 7 me conformo.
Vale, perfecto. Sí, te vamos a dar ese margen. Sí, en este caso sí, porque es complicado. Hasta mañana, Miguel, gracias.
Chao, hasta luego.
Vamos hasta Barcelona. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Hoy ha tenido lugar la primera junta directiva del Barça tras las elecciones en las que evidentemente todavía no está Laporta, claro.
No, aún no está Bueno, déjame decir primero, felicidades a Manolo Lama por el reconocimiento de la federación. Muy y bien. Luego, es que quería hacerlo, estaba escuchando toda la noche, digo, no sé, si no podré o ya estará durmiendo. Claro.
Muy bien, muy
y,
bien.
Y luego, sí, sí,
la podré o estará casi, durmiendo.
Casi durmiendo.
No, claro, porque digo.
Tampoco te
claro,
creas que
porque
está
porque
muy
no te ha quedado una felicitación muy cariñosa.
No, porque digo, a lo mejor me dais paso a la una y pico y digo, pues.
Y ya está, ya roncando, ¿no, Manolo? Claro.
Yo hasta que no me felicitaran, no me duermo.
Hasta que no se acabe de América. Él no,
exacto. Bueno, me alegro, Manolo, así lo has escuchado. No, y en lo de la junta directiva del Barça, claro, con el presidente Juste, que lo será hasta el 30 de junio, y en una junta importante porque, bueno, aún no lo han decidido, pero es que están hablando qué hacer este verano, porque el Barça, como el Real Madrid, siempre se va de gira. El año pasado fue a Asia, que Corea del Sur y Japón, el anterior fue a Estados Unidos. Y claro, este año no harán gira, no encuentran tampoco equipos y creen que después del Mundial, donde no solo tendrán jugadores jóvenes y alguno no internacional que no vaya al Mundial o que no lo porque no lo convoquen o porque su selección no vaya. Entonces piensan en darle a Flick pues un detalle que a él le gustará, que es que pueda pasar unos días, que yo creo que esto, Senabre, tú lo recordarás de hace muchos años, sí. de esas pretemporadas que era quedarse en un sitio fijo, en Europa sobre Ético. Todo. Exacto, y es lo que piensa el Barça. La idea inicial es hacerlo en Alemania, que estén pues un stage, que estén unas semanas Hansi Flick sobre todo con jugadores jóvenes y los tenga, y luego intentar hacer al menos 3 amistosos, porque por cada gira el Barça ingresa unos 15 millones de euros, y si consiguen hacer 3 amistosos por Europa, uno de ellos tiene que ser contra, bueno, lo que tenían apalabrado de Perú, porque ya estaba apalabrado de hace más de un año, pero ingresar 5 millones de euros por cada uno de esos 3 amistosos para intentar pues poder llegar a los 15 que ingresan por cada gira. No habrá gira, pero al menos intentar ahí a medio camino, regalarle a Flick unos días de descanso y de entrenamientos con los jugadores sin presión alguna, y luego también 3 amistosos pues evidentemente para recaudar, que lo necesita el club y siempre cuentan con ello.
A mí me tocó cubrir alguna de esas giras de cuando se hacían antes, no giras, perdón, stages de pretemporada que se quedaban en un sitio, en Suiza, las que me tocaron a mí eran en Suiza, y estabas 2 o 3 semanas y no hacías nada, quiero decir, no era ninguna locura mediática de tener que cubrir actos y ahora me voy a la tienda de Nueva York. De
se
no sé
te ha escapado,
era
no
muy
hacías
tranquilo.
Nada, Dani, ¿eh?
Sí,
sí, sí.
No, pero estaba pensando en el equipo, estaba pensando en Rijkaard ahora mismo y pensaba, no hacía nada, pero no, sí que hacía, pero quiero decir, no era la... Luego también he cubierto giras por Estados Unidos y es otro ritmo y es otro rollo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tú te vas a Suiza 2 semanas con las vacas y tal, y estás muy tranquilo, pero no ingresas los millones de euros que podías ingresar si te vas a Tokio o a Arabia Saudí o a Boston. Ese es el problema del Barça.
Vale. Muy bien, Víctor. Pues que tengas un buen fin de semana, que vaya bien, ¿eh?
Bueno, y pendientes mañana estarán Flick, porque él sí que estará durmiendo. Mañana cuando se despierte le dirán, en el caso de Rafinha, que no sea nada, sí. Y todo queda en unas molestias. O si se vuelve, por ejemplo, o si por precaución ni son amistosos, pues se vuelve ya a Barcelona.
Tiene pinta de que no es gran cosa, ¿eh? Afortunadamente para el jugador y para el Barça. Hasta mañana, Víctor, gracias.
Un abrazo.
Y antes de despediros, aquí sigue Angelito García.
Angelito, sí.
Angelito. Y es que tenemos que hablar, evidentemente, de la figura de Carolina Marín, que hoy a los 32 años ha dicho que lo deja, que ya no va a estar en el Campeonato de Europa, que se va a celebrar en su ciudad. Y todo este último proceso en una carrera extraordinaria, sin precedentes, empezó. Ya sé, Angelito, que no te gusta que recordemos este
total. Demasiado ha sonado ya hoy.
Bueno, pues va a volver a sonar.
Charlie Sainz lo recuerda cada semana.
Era el 4 de agosto del año pasado cuando...
¿Qué vas a poner? ¿El de los papelillos?
Justo.
El 4 de agosto, aquella fatídica mañana de domingo en la que Angelito estaba a punto de contar cómo pasaba otra ronda y ya se acercaba a las medallas y de qué forma Carolina Marini pasaba esto.
Se tira al suelo, se pone de rodillas, no se puede ser más cruel. ¡Maldito deporte! ¡No se puede ser más cruel con una pedazo de deportista que lo ha dado todo por este deporte, que está compitiendo contra 110 millones de chinas! ¡No para de llorar Carolina Marín! ¡No para de llorar Fernando Rivas! ¡No se puede ser más cruel! ¡Maldito bádminton y maldita rodilla derecha!
Pues así lo contaba con esa crudeza Angelito García. Yo creo que es una, evidentemente, dejando a un lado el fallecimiento de los deportistas, por supuesto, pero es una de las páginas más dramáticas que recordamos en la historia del deporte
para
de este
mí,
país, ¿no?
Siempre lo digo. Para mí es el peor momento que he tenido que contar en mi carrera profesional, evidentemente hablando de deporte, por supuesto, porque es que fue muy injusto. O sea, es que yo sé lo que le costó a Carolina llegar a esos juegos, lo que había pasado antes con las dos roturas de rodilla, con el fallecimiento de su padre, lo mal que estaba, y Manolo lo sabe, justo unos días antes de empezar los juegos. Hoy se puede contar que en ese programa especial que hicimos con los 8 mejores deportistas españoles,
es verdad,
que
estuvo antes Rafa Nadal,
Rudy, sí, Cravioto, sí, sí, y demás, la jefa a nivel femenino iba a ser Carolina Marín, y se borró 24 horas antes porque las cosas no iban, porque no estaba entrenando bien y porque no había llegado a esos juegos como Fernando le exigía llegar, Fernando Rivas, su entrenador. Entonces todo eso consiguió darlo la vuelta, todavía no sé cómo, y se puso en unos octavos de final y unos cuartos de final jugando a las mil maravillas en situación de que iba a ganar su segundo oro, estoy convencido. Es claro, tenía por delante ser la mejor jugadora de bádminton de la historia. Para mí, la mejor deportista española de la historia, porque con su segundo oro olímpico igualaría a los dos de Teresa Zabel, superaría el palmarés de Mireia Belmonte, y para mí sería, si es que no lo es ya, aunque no lo ganase, la mejor deportista española de toda la historia. Y cuando tiene el partido ganado, segundo set, ha ganado el primero arrollando, va ganando el segundo arrollando, de repente en un apoyo vuelve a soltar la rodilla por los aires. No sé, yo sinceramente... nunca he tenido ganas de llorar hablando de deporte con un micrófono en la mano, y es de las pocas veces que no solo lo he sentido, sino que estuve a punto de hacerlo.
Evidentemente tenemos eso en el recuerdo, pero es un recuerdo que viene precedido por una carrera maravillosa, estratosférica, en un deporte que no practicaba nadie en este país. Yo por eso creo que a Carolina Marín hay que incluirla en el Olimpo de los deportistas pioneros de este país, siendo la primera mujer, además, que accede a ese grupo de los Seve Ballesteros, Fernando Alonso, Paquito Fernández Ochoa, Manolo Santana, tal, todos estos deportistas que rompieron una tradición que no existía. O sea,
yo solo doy un dato y dejo hablar a todos los demás. La última vez que lo miré, en España había licencias femeninas de bádminton 2.800. No llegaba a 3.000 licencias. Solo en China hay más de 100 millones de licencias de bádminton. Entonces, para comparar un poco a qué se ha impuesto Carolina Marín, es decir, ha ganado a millones y millones de asiáticas, porque está China, está la India, está...
Taiwán, está Tailandia...
Todas, o sea, juegan de todo esto. Entonces, que una chica del barrio de la Orden de Cádiz apareciese ahí y dijese...
De Huelva.
Del barrio de la Orden de Huelva. Os voy a ganar a todas, pero es que os voy a ganar un mundial y otro... y otro, y os voy a ganar el oro olímpico, y no puedo ir a Tokio porque me rompo la rodilla, consigo ir a París y os iba a volver a ganar otro oro. No sé, la frase que me salió en su día, que sé que a Carolina le gusta mucho y le mola como comparativa, es que si el próximo Messi, el próximo Cristiano Ronaldo aparece en una aldea perdida de Vietnam, va a ser lo mismo que la mejor jugadora de bádminton de la historia apareciese en el barrio de la Orden de Vuelo.
No me extraña que le guste la frase.
Me ha gustado hasta a mí.
Es buena.
Es una de esas frases que marcan una carrera.
Es así.
Es bueno. Lo que pasa es que cuando dice
Manolo,
poco.
Cuando se escribe las frases, le salen muy bien, Ángel. Sí,
pero mejoró vamos que la dice poco. Hoy venía yo en coche y he salido de Madrid a la una, y en cada informativo se lo escucho decir.
Con Lamine Yamal ha cambiado a Lamine por Cristiano.
Falso. ¿Sabéis lo que hay que hacer?
Y luego
era Carolina Marín con 15 años cuando quedó su campeona Europa sub 18.
¿Quién le hizo la primera entrevista a Carolina Marín? Angelito.
En el estudio tú. Sí, señor. Pero el primer periodista que habló con ella hace muchísimos años fue un servidor.
Manoli Chico fue la primera que le entrevistó.
Manoli Chico, hombre, y tanto. Oye, ¿cómo valoráis la figura de Carolina?
Hombre, Carolina Marín, yo creo que le ha dicho Angelito, si es como si en Vietnam naciera el nuevo Cristiano Messi. Vamos a ver, Carolina es una grande. Mireia, Carolina, Blanca Fernández Ochoa, Teresa Zabel, son las mujeres del olimpismo. Ella ha estado marcada por las desgracias. Yo creo que hubiera ganado en París también la medalla. Estoy convencido que no sé cómo explicarme, que ella había conquistado el corazón de todos los españoles ganando el oro en Río. Pero lo que sufrimos todos los españoles con ella en París, porque yo quiero recordar que es que se escuchaban sus
gritos, es verdad,
sus lágrimas. Sí. Entonces yo creo que eso también nos conmovió mucho más y la quisimos todavía más que si hubiera ganado el oro. El oro ya no lo había ganado en Río, pero aquel día yo creo que todos los españoles nos sentimos un poco tristes por lo que le estaba ocurriendo a Carolina.
Lo que pasa es que recuerdo una identificación. No, digo que no recuerdo una identificación con el dolor como aquella imagen, porque sí. Hemos visto lesionarse futbolistas, si te das cuenta que es grave, una salida de pista de no sé quién, una caída en esquí, que todo el mundo, oh, qué desilusión. Pero aquella imagen, porque además yo creo que se vio que esa rodilla estaba destrozada, aquel dolor colectivo, aquel nos dolió a todos, yo no lo he visto con otra deportista como con Carolina, ¿no? Y luego la meto en ese grupo que habéis dicho de gente que se lo ha inventado. O sea, el bádminton sí. En España se lo ha inventado ella y ha ido donde nació el bádminton y se las ha cargado a todas. Entonces estamos ante un ejemplar único dentro de la historia del deporte español.
Sí, pero hay que recordarla por lo que consiguió, ¿no? Por cómo acabó. Es verdad que la retina es tan dura, pero sí. Lo que
no, pero estamos recordando que está en el Olimpo de los deportistas españoles.
Es que
claro.
Eso por encima de todo. Es que es que Carolina ha sido una maravillosa anomalía. O sea, es que no medimos lo que dice Angelito de lo que supone competir con toda Asia. O sea, un deporte tan de un espectro tan brutal en un continente que es el más poblado del mundo y donde te aparece una chica de Huelva y es capaz de ganarlas a todas. Es que eso es una anomalía descomunal. Es como lo del bobsleigh jamaicano y ese tipo de cosas que se hablan, pues algo parecido a esto.
Y te dejo, Mónica, pero hay una cosa que a mí me contaron en su día y que llama mucho la atención, pero claro, que define también lo que es Carolina. Carolina en Asia es como el Madrid en cualquier lugar del mundo. Es claro. Decir, tú vienes cualquier dirigente extranjero y cuando quieren quedar bien con él, siempre digo, oye, ¿qué quieres ir a ver? ¿El Bernabéu? Tal, lo típico. Pues vino el ministro de Deportes de Indonesia y cuando le ofrecieron cuatro o cinco cosas dijo, no, yo lo único que quiero es ir a ver entrenar a Carolina Marín. Y allí le llevaron al buen hombre, estuvo allí sentado en la Blume, en un banco como otro cualquiera, y estuvo viendo entrenar a Carolina Marín. Eso es lo que era en Asia Carolina Marín, que no podía salir a la calle, tenía que ir al pabellón, aunque estuviese el hotel a 100 metros del pabellón, tenía que ir en coche porque si no era imposible llegar.
Mónica.
Yo quería decir que, bueno, evidentemente se ganó el cariño de todo el mundo por esa lesión tan terrible de la que ya hemos hablado, pero a mí me parece que no se conoce de verdad lo que ha tenido que superar esta mujer, porque es que esa lesión de rodilla, yo creo que era la tercera lesión grave, sí, Angelito, tú me lo confirmarás.
Se ha roto las dos rodillas, una dos veces y la otra una.
Exacto, se quedó sin los Juegos Olímpicos de Tokio precisamente por la lesión en una de sus rodillas. Es una mujer que ha tenido que sobreponerse a muchísimas lesiones, que ha tenido una tenacidad a prueba de bomba y más allá de ser absolutamente pionera en un deporte que en España pues prácticamente se practicaba a niveles mínimos, por ser la primera en ganar una medalla olímpica sin ser asiática, un oro olímpico, mejor dicho, sin ser asiática, por todo eso y por sobreponerse, pues por ejemplo, la pérdida de su padre, que sé que le costó muchísimo en su momento y que también tuvo problemas muy graves con la Federación Española de Bádminton, pero muy muy serios. Entonces, bueno, yo creo que su carrera terminó de esa manera y un poco nos impactó a todos y como que se disparó el cariño de toda España, pero de verdad que analizar sus 10 años en la cima y todo lo que ha conseguido esta mujer echándole pues eso, lo que solo ella le ha echado, me parece que tiene un mérito increíble y que es una mujer fascinante como deportista. O sea, que es que me alegro muchísimo que se la considere y que se la ponga en el lugar que le corresponde.
Y por contar la última y cómo de diferentes y de obsesivos son estos deportistas, hoy ha subido Rafa Nadal una foto que es del día que se conocieron, cuando le ha dedicado unas palabras muy bonitas a Rafa. Yo estaba allí aquel día en el Mutua Madrid Open y Carolina estaba obsesionada con conocer a Rafa Nadal, no le conocía y estaba obsesionada. Y fue a un entrenamiento antes de un Mutua Madrid Open con la pista vacía, se sentó allí tranquilamente y Rafa estaba entrenando y entrenando y no terminaba. Y Carolina solo tenía una obsesión, que a las 4 de la tarde empezaba su entrenamiento. Por ella, pero también porque Fernando le iba a echar la bronca, no quería llegar ni un minuto más tarde de las 4, no le valía las 4:01 y estaba a punto de levantarse e irse cuando Rafa la vio, subió a la grada, se hizo esa foto con ella.
¿Quién se la hizo?
Y entonces, no sé quién se la hizo.
Ganga, buenas noches.
¿Qué
pasa, Joseba?
¿Quién hizo la foto?
Angelito García.
No. Sí. Entender,
por eso cuando tú estabas allí, ¿no, Ganga?
Entender sí, la moraleja de la historia. Estaba a punto de irse.
Ahora os explicáis, ¿no? Porque está contando todo
ahora,
esto.
Claro. Estaba claro. A punto de irse sin conocer a su ídolo porque lo que importaba de verdad es que llegase a entrenar a las 4 y no a las 4:01. Luego lo de la
salvación. Conoció gracias a Angelito García.
¿Encuadraste bien o no? ¿Encuadraste bien? La foto es extraordinaria. Perfecto. Está perfectamente.
Ahí cuando le dijiste
dijiste esto es como si en Vietnam sale.
Eso fue un poco después. Eso fue un poco después. Vale, qué mamones sois.
Mensajes, Arau.
Mira, uno que defiende a Angelito dice: os reís mucho de Angelito, pero es el único de los que está, de los que estáis ahí que consigue emocionarme.
Hombre, gracias. A mí, pero la diferencia de ese oyente, a nosotros nos emociona todos los días.
Todos los días
durante 8 horas al día.
Lo más bonito que me
ha 8 horas al día emocionados. Sí,
cuando se duerme en el estudio.
Ahí más os emociona.
Mira, sobre el tuit del Atleti decía uno: a ver si el único que puede lloriquear aquí es el Real Madrid con su televisión. El Atleti se queja primero porque le da la gana y segundo porque tiene razón. El Atlético una vez mostrando su complejo de inferioridad, solo raja contra el Madrid. A veces es hasta entrañable. La sanción de Valverde salpica a todos los equipos. Es otra gota más a lo largo de esta temporada. Mucha ayudita al Real Madrid. Y otro decía: Real Madrid Televisión en un país serio, sin tanto circo del fútbol, estaría cerrada por incitación a la violencia. Así de claro os lo digo.
Muy bien, la 1:06, hora menos en Canarias. Se quedan Dani Senabre y Luis García, que estarán luego después del motor de Américas. Así que despido a Guillo Izquiano, a Elías, a Mónica, a Roberto Palomar, a Manolo Ama, a Ganga, a Angelito. Gracias a todos, que vaya muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo grande para todos. Enseguida el motor, pero antes, Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. B365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue 2 goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con Crear Apuesta.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Se ha disparado el precio. De hecho, en algunos casos, la docena supera, siéntate, los 4 euros. El caso es que llevamos 3 años que los huevos no nos dan un respiro.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes una banda y te apasiona el rock and roll? ¿Te gustaría tocar en directo en lugares emblemáticos de Madrid ante miles de personas? La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid abre su concurso de bandas. Forma parte de la mayor fiesta del running. Inscríbete ya en rockandrollmadridram.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si ya haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Eso que ha hecho que las bolsas suban. Desde luego el que tenga este tipo de información privilegiada esté al lado de Trump. Sepa, mañana Trump va a hacer este anuncio y al día siguiente tiene un 5% más, un 7, un 8, un 12% de beneficio.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Estamos ya en la recta final de este partidazo de jueves ante un fin de semana que va a estar muy, muy, muy bien representado por el mundo del motor. Tenemos una agenda intensísima porque a las 7 de la mañana del domingo tiene lugar el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 y después ya por la tarde y por la noche, de hecho a las 10 de la noche es la carrera de MotoGP del Gran Premio de los Estados Unidos en el circuito de las Américas. Así que vaya fin de semana. Hola Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, muy buenas. Va a ser durito el domingo porque además de 3 a 4 tendremos un COPE-GP en antena, o sea que va a estar analizando lo que ha pasado en la carrera y lo que puede pasar en las motos. Y luego también habrá que estar atentos a las 7 de la tarde que compite Alex Palou en Barber, en la IndyCar. Es decir, que ahí todos los usos horarios los tenemos cubiertos y vamos a ver porque, bueno, va a ser la primera carrera de Fernando Alonso como padre.
Sí, señor. Es lo que más se está comentando en el paddock, me imagino, ¿no? La paternidad de Fernando Alonso.
Es una de las cosas que se comenta, bueno, más entre periodistas, pero bueno, de declaraciones públicas, porque es verdad que en el mundo de la Fórmula 1 cada uno va a su bola y a sus problemas. Me quedo con el
garacejo. Es verdad eso, perdona, Carmichael. Sí. La vida privada de los pilotos de Fórmula 1 es bastante escondida, ¿no? Es bastante,
sí,
bastante íntima, ¿no? No se da a conocer. Yo no sé muy bien si los pilotos están casados, si tienen parejas, si tienen hijos.
Bueno, mira,
también es verdad que son muchos, son muy, muy jóvenes todavía, pero no sé.
A ver, sabemos que hace poco se casó Leclerc, que lo dijo en redes sociales, y sabemos que hay cuatro pilotos que son padre en la parrilla, que son Verstappen,
Verstappen es padre ya, ¿eh? Sí.
Sí. Tiene desde el año pasado. También fue un caso parecido al de Fernando, se perdió un jueves. Bueno, pues sí, tiene una niña. Y luego, además, tenemos a Checo Pérez, cuatro hijos, que no está nada mal.
Caray.
Pero es verdad que, como tú bien dices, no se le ve con los niños. Y luego también Nico Hülkenberg, que tiene una niña. Así que, bueno, pues Fernando va a hacer los segundos libres a las 7 de la mañana, pero mira... como lo ha dicho Colapinto hablando con ESPN, como ha hablado de Fernando Alonso, y un Colapinto que, por cierto, en pretemporada tuvo una conversación, ya sabes que el asturiano es muy celoso de toda su privacidad, y le preguntó, bueno, va a ser nene, y se le intuyó a Fernando decir que era nene, que es nene, pero bueno, vamos a ver, eso ya lo dirá él. El caso es que vamos a escuchar a Colapinto.
Hay afinidad con algunos pilotos más que otros, sobre todo por el idioma, ¿no? Con Checo, con Alonso, con Sainz. ¿O vos con quién te llevas
Alonso,
mejor?
Alonso, papá,
¿no? Sí, está confirmado.
Sí, papá, boludo.
Tiene
increíble.
Todo, sabe la primicia, todo.
Tengo todos los chismes.
Sí, todos los chismes.
Capo Alonso.
Pero con Checo te hablas.
Le voy a decir
te
papi.
Que le capo vaya, Alonso. Dice, capo.
Es un capo y le va a llamar papi.
Papi. Bueno.
Pero bueno,
pues
ahí está la cosa.
Oye, que nos alegramos un montón, de la paternidad de Fernando y de Melissa, y sobre todo de que haya ido todo bien y que la criatura ya haya venido con pues como tiene que venir. Que es así, bien.
Es que es un momento, es más importante, para un padre es más importante que cualquier triunfo.
Hombre, por supuesto.
O sea, eso es así.
Por supuesto.
Y luego el tema, a ver si le trae la suerte de acabar la carrera. Es el objetivo, se ha fijado Honda. Dicen que van a tener fiabilidad.
Oye, por cierto, perdona, que te estoy interrumpiendo todo el rato. ¿Quién era el que dijo aquello de que cuando un piloto es padre invierte un segundo más en cada vuelta? ¿Fue Bernie Eccleston?
No. Es medio segundo más en cada vuelta y fue Enzo Ferrari.
Ah, Enzo Ferrari. Ah, vale,
Enzo
vale.
Ferrari decía eso. Decía cuando... Pero la verdad es que con Verstappen no se ha cumplido. Y a Fernando le preguntaron algo así en los compañeros de la Sexta cuando hablaron con él en la presentación del Aston Martin, y dijo que al revés, que a él le va a dar más motivación tener algo bonito que te espere en casa. O sea que bueno, eso se decía en otros tiempos, también eran tiempos muy salvajes, eran otros tiempos de Fórmula 1. No se cumple hoy en día esa máxima, pero es verdad, lo decía Enzo Ferrari, que está además escrito publicado un libro, se llama Piloti, qué gente, ¿no? Los pilotos, qué gente.
Qué gente.
¿No? Pero bueno.
Vamos a lo deportivo, que sí. Aston Martin, Honda, está en su casa y dice que sí, que va a haber mejora, y los pilotos dicen sí, pero a ver si pasamos el ecuador de la carrera, ¿no?
Eso es lo que ha dicho Lance Stroll. Lance Stroll ha dicho que con las vibraciones que hay, los pilotos no aguantan la mitad de vueltas de la carrera. Es verdad que la gente de Honda dice que el tema de la batería lo tiene aislado ya. Va a haber recambios de batería de sobra, están en casa. Y que creen que con lo que han tratado de hacer con las vibraciones pueden acabar la carrera. Bueno, vamos a ver si se cumple. Va a haber también algún pequeño detalle aerodinámico en el Aston Martin. Y luego ha habido hoy un tema que realmente ha sido muy, bueno, difícil de tratar, que es que
cómo se ha portado Verstappen con un periodista británico, que le ha echado, lo ha echado de la rueda de prensa. Y que ahora alguien dirá, bueno, le habrá insultado algo. No, no. Le ha echado por una pregunta que le hizo hace 3 meses en Abu Dhabi.
¿Y qué pregunta era?
Bueno, la pregunta que le hizo fue, bueno, recién acabada la carrera de Abu Dhabi, sabes que la gana, se queda 2 puntos de ganar el título, y le preguntó sobre si no se arrepentía del fallo que cometió en Barcelona, cuando choca voluntariamente con Russell, le penalizan, allí perdió 8 puntos y el Mundial lo perdió por 2. Le preguntó por eso y Verstappen entonces le contestó, sabía que iba a salir ese tema y me vienes ahora con esa mueca de, bueno, con esa sonrisa imbécil, bueno, se cogió un rebote de narices y cuando ella ha visto a Jill Richards, que estaba en Red Bull, en el hospital de Red Bull, cuando le ha visto le ha dicho, no, no, perdón, o se va él o yo no empiezo la rueda de prensa.
Joder.
Y entonces Richards, el periodista británico de The Guardian, le ha preguntado, ¿pero esto es por la pregunta del año pasado? Y dice, sí. ¿Quieres que...? Y entonces le dice, ¿quieres que me vaya? Sí. ¿Pero qué pasa? ¿Que te molestó lo de Abu Dhabi? Sí. Y entonces ya le sigue diciendo, ¿qué pasa? ¿Te enfadaste mucho? Y ya le dice, que te vayas. Y ya, y le vuelve a repetir, que te vayas, el periodista se va y dice, bueno, pues ahora podemos empezar la rueda de prensa.
Caray.
O sea, que un mal carácter demostraba en el tema. Muy, muy feo, ¿eh? Muy feo el tema de Max Verstappen con ese tipo de declaraciones. Pero bueno.
Oye, Carlos, hay buenas noticias para Carlos, pero habrá que esperar a que lleguen, ¿no?
Sí,
buenas
pero...
noticias de futuro.
Claro, a ver, la historia es que él por lo menos ya le han comunicado, oye, tenemos un plan y el plan es que como tenemos este parón de un mes, en Miami el coche va a estar adelgazado. Y va a tener un kit aerodinámico. Y eso les da tiempo porque efectivamente no estarán compitiendo. Pero es claro, la mejora de peso es algo que no tienen los que ya están en peso, como Alpine. Con lo cual, eso es una evolución en neto. Es decir, que eso es muy positivo para un Williams que, de nuevo, ha recordado Carlos que no va a estar para puntuar, que el otro día puntuó porque hubo abandonos y porque tuvieron cierta fortuna. Pero, aún así, él lo que piensa es que sí que puede volver a la clase media en la carrera de Miami y yo, bueno, es una muy buena noticia, desde luego.
Vale.
¿Va a haber cambios en el reglamento de cara a las próximas carreras?
Esta carrera.
De momento, ¿ya para esta?
Ya en esta carrera, en la calificación de esta carrera, solo se permitirá recuperar 8 megajulios de energía eléctrica. Estaba previsto 9 megajulios. ¿Qué pasa? Este es un circuito que hay muy pocas frenadas, cada frenada recuperas energía y va a ser un circuito un poco crítico en ese aspecto. Entonces, para que la calificación sea más natural, ya lo ha dicho hoy también Leclerc, no puede ser que se esté penalizando al piloto más agresivo, porque el propio sistema, en cuando tú controlas un derrape en un momento, el sistema ya no carga igual la batería. Bueno, pues el sistema de estos monoplazas. Bueno, pues para que sea más natural y haya menos clipping y sea más una calificación al límite, se va a intentar así. A mí me hubiera gustado que lo hubieran hecho también en carrera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la 130R se espera que este año se dé 40 y 50 kilómetros por hora más despacio porque se quedan sin carga eléctrica. Y eso, pues hombre, muy bonito para la Fórmula 1 no es.
Vale. Y por último, cambiamos de circuito. Nos vamos desde Suzuka hasta el circuito de las Américas, donde esperemos que Marc Márquez pueda mantener su idilio, ¿no? Porque estamos hablando del circuito fetiche para el Cervera.
Es un circuito donde ha ganado muchísimas veces, 7 veces si no me equivoco, y al final es una pista en la que no va a haber neumáticos de carcasa dura que han hecho que Aprilia arrase. Va a haber un tipo de compuestos que va mejor con Ducati y, hombre, lo han marcado con una X en el calendario para romper una tendencia. Es que las 4 últimas carreras, las 2 del año pasado, últimas, y estas 2 primeras las ha ganado Bezzecchi. Está Jorge Martín, por cierto, haciendo un temporadón, está segundo. Es decir, que es un... Ducati lo tiene como un punto muy importante para que cambien las cosas, aunque hay que recordar que estamos viendo un Marc Márquez que en las curvas izquierdas, que es una de sus especialidades, por cómo tiene el hombro, no está tan cómodo sobre la moto. Pero aún así, sigue siendo el mejor piloto de Ducati. Yo creo que puede hacer un gran fin de semana.
Bueno, pues esperemos que así sea. Carmichael, lo contaremos y lo disfrutaremos. Gracias, buen fin de semana, que vaya bien.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Y enseguida de Americans.
Y ahora es momento para nuestro mensaje de Versus. Regístrate en Versus.es y aprovecha el doble bono de bienvenida. Tienes hasta 200 euros. En Versus.es lleva tu apuesta al siguiente nivel con el Crea tu apuesta. Mira, vamos a ponerte un ejemplo. La selección española juega en Versus, en Versus.es. ¿Y qué te parece si España gana, los dos equipos marcan y Mikel Oyarzabal marca en cualquier momento? Tienes una cuota de 4,5 por cada euro apostado en Versus. Demuestra tu pasión. Eso sí. Sí, solo mayores de 18 años y juega con responsabilidad. Todo esto y mucho más en Versus.es.
Versus.es.
¿Tienes algo que decir?
Busca Partidazo Cope en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de Cope.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637-230010.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
En goldenpark.es me siento como en casa. Cuando necesito ayuda, ahí están, con atención personalizada las 24 horas, promos cada día y los retiros rapidísimos. Por eso elijo goldenpark.es, mi casino online de confianza. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
José Ignacio en el combate del siglo. ¿Demostrará el corazón que puede al músculo? A ver, en un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
¡Semi nuevo! ¡Ocasión Plus!
¿Te compra? ¿Te vende?
¡Semi nuevo!
¿14.000 coches?
¡Semi nuevo!
¡Al mejor precio!
¡Garantizado!
¿En tu provincia?
En nuestra web
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves, semi nuevo. Ocasión Plus.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Guas. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Pues ya estamos aquí con los Americans, siguen Dani Senabre y Luis García, incorporamos a Rubén Parra. La Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Y está el profe Paniagua. Hola, profe.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien.
Bien, estás bien.
Sí. Encantado de estar aquí.
Igualmente, hombre, igualmente. Bueno, ¿estáis todos contentos con el desarrollo de Americans, con el deporte norteamericano y todas las cosas que nos cuentáis paralelamente?
Hoy ha sido un gran programa, una gran noche de radio.
Sí, y sí. Creo a pesar de que no está el principal inductor de las grandes noches de
a
radio.
A pesar, o quizá por eso. Y ahora vamos a coronarla.
A mí me recuerda mejor. Esto un poquito al Madrid sin Mbappé. O sea, se ha demostrado que esto funciona bastante bien y que...
Pero sí, la rodilla de Juanma, bueno, sabemos cuál es.
Tiene
cuál es
molestias, derecha, lleva tiempo con molestias en una rodilla.
Lo que pasa es que le miraron el codo, sí. Y entonces le pusieron ahí un cabestrillo.
Efectivamente.
Y a la rodilla.
Cuidado con
igual.
Los cabestrillos. Cuidado.
Es que es lo primero que se me ha venido a la cabeza.
Los diablo.
Están los cabestrillos para tal.
Sí, 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 vamos a lo nuestro. Parra, que quedan 16 equipos en la locura de marzo del baloncesto universitario, ¿no?
Y con un protagonismo español muy notable. Yo diría que el más grande de la historia. Tenemos a Daimara. Con Michigan, que es número uno, que ya está clasificado para la siguiente ronda. Pero es que el sorpresón supremo de la segunda ronda y de lo que va de torneo fue la eliminación de Florida, del vigente campeón, que también era número uno como Michigan, como el equipo de Adai Mara, y que fue eliminado por una universidad pequeña como Iowa, con un triple de un español, de un malagueño, de Folgueiras, a 13 segundos del final, que se cargó a Florida y se lió parda. Se han montado vídeos, se han hecho súper virales de la celebración, y claro, allí el deporte universitario es una religión, la gente se vuelve loca. Y luego la cara amarga del Mar Madness en clave española también es española, porque Gonzaga, que era número 3, perdió en su partido, y Mario Senesuperi, que está en Gonzaga, quedó eliminado ante Texas, que es la segunda gran sorpresa. La más grande la ha firmado un español, Folgueiras, y la segunda, otro español en clave negativa, que ha sido los Gonzaga de Mario Senesuperi. Quedan 3 de los 4 números 1, Arizona, Duke y Michigan. Y hay que estar muy pendientes de lo que pueden hacer, sobre todo los de Michigan, con Adai Mara, ya te digo, porque tienen un cuadro complicado. Se enfrentan ahora contra Alabama y si pasan contra el vencedor del Tennessee Iowa State, pero tienen posibilidades de ganar el torneo.
Profe, tú has hecho labores de scouting, ¿qué has detectado? ¿Hay jóvenes valores ahí que apuntan muy alto?
Pues sí, hombre, aquí hay cosas mixtas, ¿no? Porque jugadores muy importantes que van a estar muy arriba en el draft ya no están. Me refiero a jugadores pues de universidades como, por ejemplo, Divanza de Brigham Young, Darren Peterson de Kansas, sigue vivo Cameron Buser, pero por ejemplo Caleb Wilson de Carolina del Norte no está, y de lo que nos queda para los Dulce 16, el Sweet 16, que viene a ser los octavos de final en nuestra manera de hablar, pues yo te diría que te doy un poco el podio. El primero y al que hay que vigilar es a Cameron Buser de la Universidad de Duke, que se enfrenta, por cierto, a la Universidad de St. John's, legendaria universidad de Nueva York, que es un alero magnífico. Cameron Buser está haciendo mejores números, de hecho, que Cooper Flagg, que es ex compañero suyo en Duke y que ahora opta a ser rookie del año, aunque para mí no es el rookie del año, pero bueno. El siguiente sería...
Es el hijo de Carlos Buser.
Que eso es, de Carlos, sí, sí. Buser.
Jugó en la misma universidad.
Y su hermano está ahí también con él, que tampoco es manco el hermano.
Jugó en Chicago, el padre. Yo le conocí en un programa para novatos, fíjate, de estos que hace el Rookie Transition Program, que hace la NBA, que estuvo allí presentando un discurso, sobre todo con el... Curiosamente, y os va a encantar, el peligro de las mujeres para los novatos de la NBA.
Joder, madre mía.
Tal cual.
Qué moderno.
Qué cosas.
Y claro, luego, también te digo, Darius Acab, de Arkansas. Este chico, además, acaba de firmar un megacontrato con Reebok. Y es el primer jugador que, estando todavía en la universidad, firma un contrato importantísimo con la marca Reebok, que ahora es independiente. Durante un tiempo perteneció a Adidas. Está también Lendeborg, que es compañero de Adai Mara en Michigan. Es un alero fuerte también, un power forward de grandísimo nivel. Michigan State tiene a Jeremy Fears, que es un base formidable. Y luego yo te diría que el quinto en discordia es de la Universidad de Illinois, de los Fighting Illini, que es Keaton Bakler, que también es un base de 1,98. O sea que esos cinco jugadores no hay que perdérselos. Pero en el draft, sin embargo, están jugadores que ya se han ido, como los citados Divanza de Brigham Young, Darren Peterson de Kansas o Caleb Wilson de North Carolina. Tengo que decirte, Joseba, que este draft es potentísimo. Y por eso hay cinco o seis jugadores que podrían ser definidos perfectamente como jugadores franquicia, y como derivada de eso es por lo que la NBA estamos viendo ahora tanking. Tantísimo equipo haciendo eso que es el tanking, que es, yo siempre lo digo de manera eufemística, que es evitar ganar, y que tiene tan preocupado al comisionado Adam Silver.
Claro, claro. Es algo que se produce además todos los años cuando llega
a... Pero este año más a lo bruto, y también en parte por lo que dice el profe, porque el rango de jugadores que vienen en este draft es muy potente.
Bueno, pues mejor. Luis, vamos a hablar de figuras ya muy consolidadas como de la LeBron James, que sigue aumentando su número de récords.
Sí, traigo datos increíbles, porque se ha convertido en el jugador de la historia con más partidos, ¿no? 1.614 partidos disputados. Ha superado a Robert Parish. Por ejemplo, en porcentajes, esto lo he estado buscando toda la tarde. Ha jugado, de todas las temporadas de la NBA, más del 28% de las temporadas. O sea, tú coges todas las temporadas de la NBA, el 28% de las temporadas ha estado LeBron James.
Joder.
Por ejemplo, ha jugado, este dato te va a gustar, contra el 36% de todos los jugadores de la historia de la NBA.
Contra más de un tercio de la liga.
Sí, o sea, tú dices, claro, todos los jugadores que han jugado en la NBA en la historia, pues contra el 36% ha jugado LeBron James. Ha jugado contra padres e hijos. ¿Sabes contra cuántos padres e hijos ha jugado? Contra los dos. 12 parejas.
¡Ostras!
Es increíble, porque ya que lleguen padres e hijos a la NBA es complicado. Bueno, pues él ha jugado contra 12 padres y 12 hijos. Es increíble.
No recuerdo quién fue, yo creo, no sé si fue Mobley, que le dijo en un partido... No, Jabari Smith,
el de los Rockets,
dice, debutaste contra mi padre, le dijo en un tiro libre. Y se quedó LeBron mirándole así, como diciendo, no me das estas cosas, macho, me estás hundiendo en la miseria.
Y se lo dijo hace como 4 años, o sea, que igual juega contra los nietos. Bueno, contra DeMar DeRozan, es contra el jugador que más se ha enfrentado, ha jugado 49 veces. O sea, jugar contra 49 veces contra el mismo tío es increíble. Y contra el equipo que más se ha enfrentado es contra los Chicago Bulls, que ha jugado 68 veces. Así que nada.
Una
es...
temporada casi entera contra,
sí,
los, contra,
sí, sí,
los Bulls.
Es increíble. En cualquier caso, hay 6 jugadores que han superado los 1.500 partidos.
el récord lo tenía París, ahora ya 1614 LeBron y sumando.
Bueno, y seguirá, sí, seguro sí. Que sí. Dani, anoche otro hito histórico, una prórroga. ¿Qué sí, detalles tiene
siempre
esta prórroga?
Dices, no, ya lo he visto todo, ¿no? En la NBA, llevo muchos años viendo NBA, no hay nada que me sorprenda y tal. Pues ayer pasó una cosa que no, rarísima, que no había pasado nunca en la historia desde que hay registros de ello, que es la mayor remontada en tiempo extra en una prórroga. Era partido Rockets-Timberwolves. Anthony Edwards teóricamente iba a jugar contra su ídolo y su compañero en Estados Unidos, que es Kevin Durant. Edwards no jugó porque estaba lesionado, o sea, ganaron sin Edwards. El tema es que el partido va empata 95, se va a la prórroga, y la prórroga empieza 13-0 para Houston. Y tú dices, a ver, 13-0 en una prórroga, o sea, esto ya está. Van 108-95 cuando faltan 3 minutos. Iba ganando Houston, esto ya está. Y al 13-0 le sigue un 15-0 para Minnesota. O sea que con esa canasta ganadora de Julius Randle, los Timberwolves consiguen algo histórico, que es darle la vuelta a un 13-0 en tan poco tiempo. Joder, como
en 3 minutos. Es un flipe que en 2 minutos te metan 13 puntos en una prórroga y tú no metas ni una. Y luego pero creo que es más flipante 15. Que luego tú en 3 minutos metas 15 y no te metan ninguna.
Y que la canasta ganadora sea de Julius Randle. Que no puedo, también, no puedo con él.
Parra, ¿cómo está la actualidad de la NBA? Ya quedará pues sí, poco para la fase siempre, regular, ¿no?
Lo más guapo, ayer se jugó un partido guapísimo, aparte de ese de Houston con Minnesota. Visitaban los Thunder a los Celtics, venían los de Oklahoma de ganar 12 partidos seguidos, se pusieron 13 arriba en el primer cuarto, le dieron la vuelta y bien dada los de Boston, ganaron los Celtics al final por 10 y rompieron esa racha. Con todo y con eso, hay 3 equipos que ya están en playoff directamente, en playoff, que van a ser de los 6 primeros, los Pistons, que son actualmente los líderes del este, y en el oeste los Thunder y los Spurs, que aparte de estar ya en playoff, son ganadores de división. Los Thunder han ganado lo suya y los Spurs ya matemáticamente también la suya. El oeste ya está cerrado. O sea, los equipos, los 10 que van a jugar la postemporada en el oeste se conocen. Falta ahora por organizarlos a todos, claro, las posiciones finales.
Vale. La sobra de las apuestas planea sobre la liga, Dani. Uf, este tumor no se estirpa nunca, ¿eh?
No, y va peor, Joseba. Esto es un artículo de Gonzalo Vázquez en El Confidencial, que es muy difícil de resumir, ¿eh? Pero recopila todo tipo de amenazas, insultos y miserias humanas derivadas de las apuestas, con racismo, con todo tipo de incluso agresión física o intento de agresión física. Estamos hablando de lo de siempre. Haters en redes sociales, gente que te insulta, pasa con periodistas, pasa con futbolistas, ya. Pero aquí hay un agravante, que es gente que apuesta a partidos, mucho dinero, pierde, y como está destrozado, pues lo que hace es amenazar a jugadores, a las familias. Te voy a leer, me sabe mal leerlo, pero te voy a leer algunas cosas. A la mujer de Russell Westbrook, por ejemplo: el trozo de mierda de tu marido no puede anotar ni 10 puntos. Solo espero que ambos muráis en un accidente de coche.
Jesús, María José.
A Jaylen Brown, estrella de los Celtics: que te jodan, P negro. Si te veo por la calle, te voy a reventar.
Hola.
Al entrenador de los Pistons: sé dónde vives, te voy a esperar. Me has costado 1.300 pavos, no sé qué.
Me has contado 1.300 pavos. A ver, tú lo que eres es tonto, chaval.
Sí, sí.
O sea, para empezar, o sea, te apuestas 1.300 pavos en un partido de baloncesto, el problema es tuyo. O sea, si no tienes el dinero,
madre,
no lo apuestes.
Empieza a ser asfixiante, y ya no es en redes solo, sino que en persona ha empezado a haber algunos acercamientos en las canchas de tíos que han perdido apuestas y han ido a recriminárselo a la cara a jugadores o a familiares de jugadores. Y la NBA está estudiando qué tiene que hacer, si una demanda colectiva o tal, pero es un tema sensible porque hay muchos jugadores que lo sufren y se quejan, pero luego hay bastantes jugadores que están involucrados con casas de apuestas, es decir, que tienen alguna inversión, algún porcentaje, o colaboran con casas de apuestas. Entonces no está muy claro lo que va a pasar.
Pani, se retira uno de los mejores directivos de siempre, y no es de deportes. ¿Quién es?
No, es el que ha sido CEO de Disney a lo largo del siglo XXI, de la compañía Walt Disney Corporation, que es un auténtico transatlántico con operaciones maravillosas. Tengo que decirte que los que estudiamos estas cosas, el CEO por excelencia en Estados Unidos es Warren Buffett. Se le considera el mejor, que es el inversor este de Berkshire Hathaway, durante 50 años ha sido capaz de crear riqueza para sus accionistas continuamente, y es un auténtico gurú de las inversiones. Yo le tengo muchísimo aprecio a la difunta Katharine Graham, que fue la dueña del Washington Post, que bueno, fue la que lideró en los tiempos turbulentos del Watergate, aguantó a los periodistas y
para los que nos dedicamos a esto, siempre un ejemplo. Pero Bob Iger ha puesto Disney en el mapa. Ya era una empresa potente, pero lo más notable de él, que por cierto, que entre salario y beneficios y tal, cobraba 31 millones al año, pero bien pagado.
Bien pagado, sí, bien pagado. Que te diga los beneficios.
Te cuento, Joseba, Disney adquirió Pixar, este estudio de dibujos animados.
Sí, sí. Jobs.
Pagó 7.400 millones y el beneficio ha sido de más de 40 billones de dólares. Estamos hablando de 40.000 millones de dólares, algo que compró por 7.500.
Claro, vale.
Adquirió el universo Marvel por 4.000 millones de dólares, ingresos que ha derivado de esa compra, 13.000 millones de dólares. Adquirió también el universo de Lucasfilm, eso incluye toda la saga de Star Wars más Indiana Jones. Lo adquirió por 4.000 millones de dólares y el beneficio ha sido de 12.000 millones de dólares. O sea, él no tenía porcentaje de estos beneficios porque si no sería un tío ultra rico, lo es de todas maneras, pero no llega a estar en la lista Forbes de mil millonarios, pero sus operaciones han sido increíbles. Tengo que decirte también que hay un par de puntos oscuros recientes, además, en la carrera de Bob Iger en cuanto a ética. Uno es que él estaba como directivo, como CEO de Walt Disney cuando pararon a Jimmy Kimmel. Te recordarás esto del... Es uno de los grandes hombres de la noche estadounidense que le pararon por críticas a Trump y luego también hizo un acuerdo con Donald Trump. Esto es por vía de la ABC, que también pertenece a Disney, por supuesto, en donde Donald Trump puso una demanda millonaria a ABC y él llegó a un acuerdo extrajudicial, cosa que no fue muy, muy buen vista. De todas maneras, está considerado, como te digo, uno de los grandísimos CEOs de la historia de las empresas americanas.
Joder. Bueno, pues vamos a terminar hablando, Luis, de, me imagino, de cuatro perras, ¿no? Porque vas a hablar de las marcas de ropa más valiosas.
Dinerito, dinerito, te traigo el top ten.
A ver.
Mira, por ejemplo, una muy conocida.
No es de deportes, de todos.
Ah, es de todo. Pero mira, de deportes, muy conocida. Puesto número 7, Nike. O como dirían los americanos, Nike. 86,8 billones.
Me parece flipante que una marca de deportes esté la séptima. O sea, por encima de las marcas de lujo y de tal. O sea, uno se imagina aquí Gucci, Louis Vuitton, Armani.
A mí no me sorprende tanto, porque pues, sí, claro, no, el caudal de ropa que venden estos, el volumen de ropa es una cosa de loco.
Por ejemplo,
claro.
Es curioso, el 7 es Nike, el 6 es Dior, que suena a un mundo completamente distinto, ¿no? Sí. Y por ejemplo, en el top 3, en el número 3, Inditex.
Arrea.
No me
digas. España.
Estos gallegos.
Amancio Ortega. Empezó plancha, ¿cómo decía? Empezó llevando camisas.
Sí, sí, sí.
En
los mercadillos.
193 billones.
No iba a Tui a comprar.
A Tui, al Parador.
Valença Dominio.
Valença Dominio. En la frontera.
A comprar allí toallas. Sí, señor.
Sí, señor. A la fortaleza, ¿no?
Sí, sí, sí. El tercero, poca broma, ¿eh?
En el tercero. El número 2, Hermes. Que es un salto, 235,3 billones. Y en el puesto número uno, lo has citado tú más o menos, el LVMH, que es el grupo de Louis Vuitton, de Hennessy, de Mochandon, 292,9 billones.
Joder. Eso es Arnaud, ¿no?
Sí, claro, justo.
Y nosotros aquí, hablando de ellos.
Y nosotros aquí. Yo me conformaba con el de Walt Disney, ¿eh?
Sí, ¿no?
No, no necesito tanto.
Lo de Walt Disney son 15.000 kilos invertidos y le ha sacado 47.000 en 10, 12 años, tío.
Haciendo películas.
Es una barbaridad.
Imagínate si hubiera hecho buenas películas de esta forma.
Por ejemplo, sí, sí.
Yo me hubiera quedado con la centésima del finiquito de este hombre.
Sí, sí, lo que él nos diga. Sí.
Muy bien, señores. Pues un placer. Gracias, Parra, gracias, Pani, gracias, Luis, gracias, Dani. Nos vamos. Ha sido todo por hoy, pero mañana tenemos mucha actividad, aunque sea viernes. Ya saben, tiempo de juego con el España-Serbia, por supuesto. La segunda división también será protagonista, el resto de la actualidad deportiva. Y por la noche, a partir de las 11:30, aquí estaremos un día más en el partidazo. Descansen y disfruten del fin de semana. Gracias, hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.